tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Hoy en unas horas se va a estar llevando a cabo un conversatorio en el aula magna de aquí, de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, comúnmente conocida como Ley de Medios. Para conversar sobre la actividad y sobre lo que se pondrá un poco en discusiones, que recibimos al director del Instituto de Comunicación de la FIC, Martín Martínez. Martín, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar acá. Mi nombre es bien uruguayo, sí, así que no hay dudas de eso.
Exacto, exacto. Bien, este es el primero de varios conversatorios que van a estar realizando sobre distintos debates en torno a la comunicación, ¿no? Debates que se dan en la opinión pública. ¿Qué necesidad observaron para desarrollarlos?
Mira, los conversatorios nacen de una conversación, mira, valga la redundancia, sí, que tuvimos en la Comisión de Instituto de Comunicación a partir de el ciclo de evaluación que está haciendo la FIC y pensando un poco, bueno, este nosotros, Instituto de Comunicación, ¿qué puede plantearse hacer? Dentro de esas cosas nos parecía como importante, fundamental, pensar, qué cosas la comunicación hoy aporta al debate actual o qué cosas puede aportar al debate actual. Y bueno, y además, encontrarnos, ¿no? Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Pensar que dentro de este edificio hermoso ocurren muchas cosas, muchos proyectos de investigación, muchos proyectos de extensión y, bueno, nada, poder escucharnos y poder pensar en relación a debates actuales nos parecía como súper importante. Entonces, a partir de eso, de pensarnos desde la Comisión de Instituto de Comunicación qué otras cosas podríamos hacer además de todo lo que llega a la comisión como forma del ecogobierno, bueno, nada, generamos estos conversatorios. Esa es como la primera idea. La segunda es esta cuestión de pensar, bueno, qué debates actuales y cómo podríamos incluir a otros y a otras en pensar en estos debates actuales. Entonces, al principio pensamos en generar como, bueno, de qué nos gustaría discutir y poder pensar con los estudiantes, con los egresados, de qué podíamos discutir. La pregunta nos había quedado un cacho amplia, entonces lo que pensamos es decir, bueno, pensemos algunos ejes primarios para poder dialogar y alguna cuestión que esté muy en el debate actual. Ahí surgió la Ley de Medios como un debate que está en la actualidad y que nos parecía fundamental problematizarlo desde este espacio. Y después algunos otros ejes que también planteamos y que ahí sí, ¿no? Son distintos ejes que vamos a poner, digamos, a votación en las redes de los distintos órdenes institucionales para pensar, bueno, cómo seguimos estos conversatorios.
Entonces, ¿cuáles son esos ejes?
Esos ejes son, mira, lo primero sería los medios de comunicación en la pandemia, cómo cuáles fueron, digamos, la cobertura noticiosa e informativa de los medios. Otro sería Muros en Blanco, que nos dice la ciudad sobre la democracia, y pensar cómo la ciudad como espacio comunicacional. Después, ¿hacemos comunicación feminista? Una pregunta que poder pensar, bueno, los feminismos y la comunicación y qué importancia tiene ese eje temático. Y la última sería, bueno, esto de las redes digitales, sociodigitales, entre la grieta y otras posibilidades de participación ciudadana y cómo generan algunas discusiones y también otras formas de participar, otras formas de expresión.
¿Y quiénes están y quiénes quedan afuera de esas discusiones en las redes digitales también, ¿no? Es importante pensarlo. Bien, yendo más hacia la temática de este primer conversatorio, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si bien van a estar Facundo Franco y Gustavo Huquet también hablando, que son personas que lo han estudiado mucho, ¿entendieron que estaba bueno inaugurarlo con este tema porque es una temática que no ha tenido a primera vista una discusión integral por parte de varios actores y por parte justamente de profesionales de la comunicación?
Sí. Una de las cuestiones fue en relación a eso, es decir, bueno, es necesario construir más debate o más conversación en relación al tema. También creo que en algún momento, ahí un poco jugando con los años, se dio bastante conversación, ¿no? La conversación sobre, bueno, el marco normativo, las formas de implementación.
Sí, fue una ley que llevó años, ¿no?
Claro, que llevó.
O sea, la discusión, ¿no? No es que dijo, bueno, de un día para el otro, sino, de hecho, prácticamente podemos decir que ocupó todo el gobierno de Mujica.
Exacto.
Arrancó con el principio y salió casi cuando estaba por entregarlo.
Exacto. Entonces ahí hubo un montón de discusión y conversación, pero me parece que como todo, ¿no? Esa conversación se regenera, se reconstituye a partir de lo que se está planteado ahora. Y también nos vamos como cambiando quienes conversamos. Entonces me parece que también está bueno pensar eso, decir, bueno, hoy nos parecía necesario volver a conversar, volvernos a preguntar por qué un marco regulatorio, qué se pierde dentro de un marco regulatorio si se derogan la mayoría de sus artículos, qué relación tiene con las prácticas mediáticas, qué relación tiene con la construcción de derechos, con la construcción de ciudadanías. Nos parecía como importante y nos parecía también como una posibilidad, digamos, que estaba, que es lo que tiene lo de meterse en relación a los debates actuales, ¿no? Que estaba ahora ahí. Entonces, que también era importante conversarlo ahora, ¿no?
Uh-huh. También, bueno, vos señalabas, ¿no?, la importancia justamente de discutir estos temas en el ámbito de la facultad, en el ámbito de la universidad. Que es algo también, digamos, que no es novedoso a la interna, obviamente, de universitaria, pero sí también, tal vez lo más novedoso, por ejemplo, de la FICSEA, que es más reciente, digamos, su papel intentando salir hacia afuera, ¿no? Abrir como un poco las puertas y estos debates que son del orden de lo público, del orden de lo político, en definitiva, y en este caso más que nunca, porque la forma también en la que se intenta establecer modificaciones o de lleno derogar prácticamente toda la ley a través de una rendición de cuentas habla mucho de la implicancia política, ¿no? En definitiva, que tiene esta cuestión. ¿Qué rol juega la universidad y una facultad de comunicación, de información y comunicación en lo político también de estos temas?
A mí me gusta pensar que la universidad pública tiene que ser un actor fundamental en algunas discusiones, ¿no? Es un actor importante y es un actor que tiene que generar otras interrogantes de las que no están, que muchas veces no están, digamos, en lo público, ¿no? O sea, también lo público tiene, o si vemos lo público, digamos, en por ejemplo, en lo mediático o en otras construcciones, también hay algunos actores con sus intereses y muy válidos, pero que nada, que la universidad tiene la posibilidad de conversar de otra manera, generar otras interrogantes, poder pensar, digamos, desde otros puntos suspensivos también, dejar otras cosas instaladas. Y a mí me parece sustancial, ¿no? Sustancial en los distintos momentos que una universidad pública debe generar debates, ¿no? Me parece que es fundamental en las propuestas curriculares, cuando los estudiantes se relacionan de forma diversa con las realidades. Parece que ahí es fundamental. Y también generar espacios como estos donde poder conversar, dialogar y abiertos para todos y todas, como para poder realmente generar espacios de discusiones diferentes. Uh-huh. Me parece que es eso, ¿no? Una posibilidad de decir de otra manera y la posibilidad de generar otras preguntas, ¿no?
¿Cómo observamos desde la facultad también? Porque acá hay dos temas, ¿no? Se pondrá ahora 19:30, vamos a estar recordando ahora hacia el final de la entrevista, se pondrá en discusión previo dos temas. Uno es la derogación de la ley y otro es una ley impulsada por el Poder Ejecutivo que sería sustitutiva de la aprobada en 2014. En el nuevo proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo se amplían los límites de la cantidad de señales y frecuencias de radio que puede tener un solo propietario, ¿no? ¿Preocupa como académicos o como estudiosos de la comunicación y de lo que implica que se siga avanzando hacia una mayor concentración de medios en pocas manos?
Y mira, como decía hace un rato, no es, digamos, mi especificidad pensar la política, pero sí me parece que es fundamental pensar cómo se construyen, digamos, la diversidad de relatos, ¿no? Y en esa de la diversidad de relatos es importante cómo se construye lo mediático. Y me parece que ahí también no solo la diversidad de relatos, sino el poder que tengo para decir. Entonces ahí hay como dos cosas que en el ecosistema comunicacional actual sigue no siendo menor, sigue siendo importante, y me parece que abre esto, ¿no? La cuestión de la lógica mediática actual, pero además, bueno, ¿quiénes tenemos posibilidad de decir en el espacio público? ¿Quiénes tienen posibilidad y de qué manera y qué poderes y cómo se construyen actores para pensar eso? Ahí me parece que hay algo sustancial y que esta conversación trae lo específico de la ley de medios, pero además trae, digamos, una conversación más amplia que es, bueno, ¿quiénes podemos decir?
Justamente, hablabas de esto último que decías, ¿quiénes podemos decir? Me parece que es lo transversal de todos los conversatorios, ¿no? Nos hablabas un poco también de si existe una comunicación feminista, nos hablabas de bueno, del tema de las redes y las brechas y quiénes quedan por fuera de las discusiones. ¿Dirías que esto es el hilo conductor de todo?
Me lo encontraste, sí, pero sí, es ahí, es un hilo conductor. Me parece que me parece que es fundamental pensar esto, ¿no? La diversidad de relatos, quién puede decir, de qué forma y cómo estamos acostumbrándonos a decir, ¿no? También. Eso me parece que también hay otra cuestión de decir.
¿Cómo es esto?
Y bueno, nada, esto de decir, por ejemplo, si como pensamos en las redes y si pensamos en los muros, también estamos pensando en formas en las cuales hay ciertos marcos en los que podemos decir y cómo lo reconstruimos, lo resignificamos, ¿no? O sea, también pensar en esto de cómo hay ciertos contextos y que muchos de esos se están utilizando, digamos, de forma a veces como, digamos, el debate público también lo plantea. Por ejemplo, ¿no? Pensando en las redes sociales digitales, a mí me gusta mucho pensar en un término que planteaba Arico, que dice, bueno, la individualidad de masas, ¿no? Discutimos sobre algunas cosas, sobre algunos temas como masa, pero desde los individuos, ¿no? Entonces ahí cómo queda la construcción colectiva en relación a eso. Y también sabemos que hay muchos colectivos, ¿no? Y ahí hay otra autora, Reguillo, que dice, bueno, articula el descontento. Entonces capaz también hay otros colectivos y cosas que toman esos mismos formatos y articulan en los descontentos. O sea, a mí me parece como esa cuestión de no pensar en o, sino pensar en distintas posibilidades, es una cuestión que para pensar qué decir, ¿no? Entonces, por ahí va una de las líneas que hay de los conversatorios.
Vos hablabas que bueno, la parte de la reglamentación no era tu especialidad, pero al margen de tu vida académica has estado vinculado también con medios de comunicación comunitarias, y esto también es parece que es una discusión que ya pasó, ¿no? Porque en su momento se habló tanto de las radios comunitarias, del rol que jugaban, cómo se ganaron ese espacio dentro del sistema de medios, y después vino la ley de medios que terminó de acomodarlos allí en el panorama, pero de alguna forma ahora parece que ya no estuvieran en la discusión, y sin embargo, distribuidos en la capital y también en el interior hay un montón de medios comunitarios que de alguna forma también quedarían, si bien no se toca la ley de radiodifusión comunitaria, quedarían en desventaja al seguirse ampliando beneficios, digamos, ¿no? Que ya conocemos cómo se dan para los medios privados comerciales. ¿Cómo sentís que es el rol de ese campo no tan importante de la comunicación comunitaria hoy en día, acá en el Uruguay?
Y a mí me parece que pasa una cosa que es la ley de radiodifusión comunitaria generó también todo un proceso, ¿no? Que esto que veníamos conversando, donde las radios comunitarias y sus actores fueron generando la posibilidad de existir. Y está bueno pensar en otros procesos de comunicación eso, ¿no? ¿Cómo me construyo para poder existir? Pero después de que existo, ¿cómo construyo la posibilidad de que esos relatos sigan estando ahí? Que no sea solo posibilidad de enunciar, sino posibilidad de actor político. Y en ese sentido me parece que todavía nos debemos mucho esa cuestión de decir, bueno, yo validé, ¿no? A partir de marco normativo y reglamentación, validé una cuestión de que existan los medios comunitarios, pero ese derecho después no lo fomenté, ¿no? Entonces, a partir de eso, me parece que hay como una dificultad importante, ¿no? Cómo seguimos fomentando estos medios que siguen siendo muy importantes y que hay experiencias muy interesantes. Yo ahora estoy pensando en esta cuestión que decías en Montevideo Interior y conozco algunas experiencias, pero, por ejemplo, en Cerro Pelado conocí una experiencia de una radio comunitaria con un liceo comunitario donde los chiquilines y las chiquilinas eran fundamentales como actor, digamos, de la información cotidiana, ¿no? Entonces, ¿no? Eso me parece como súper interesante pensar que ahí hay territorialidades diferentes y que está bueno pensarlo desde ahí. También está bueno pensar cómo lo comunitario se relaciona con la agenda más global y, bueno, también, ¿no? Cómo algunas cosas que suceden en una agenda más global o en una construcción más global pegan en lo cotidiano de un barrio, de una ciudad, de un pueblo, etcétera, y quién tiene la posibilidad de ir reconstruyendo eso de cómo pega, ¿no? Entonces está, me parece que es una conversación que sigue siendo necesaria. Y en cuanto más posibilidades, si solo pocos pueden hablar, digamos que aún es más urgente.
Claro.
En este sentido de la comunicación como actor político o como actor de cambio, ¿crees que choca con los términos en los que se da la discusión sobre la ley de medios actualmente?
Sí, me parece que no está, me parece que ahí no está planteado desde ese lugar, ¿no? Me parece que está planteado desde otros campos. Me parece que está planteado más de la cuestión de la lógica comercial, me parece que está parado de otros lugares, y no tanto de pensar, bueno, ¿no?, la comunicación como un derecho. La comunicación como un derecho tiene una dificultad, que es que no vamos a ver una marcha por 18 diciendo queremos derecho a la comunicación, queremos derecho a la comunicación, y eso dificulta un poco, entonces hay que buscar otras herramientas.
Porque es algo difícil como de definir también el derecho a la comunicación, o podemos ver una marcha tal vez por la libertad de expresión, que es algo que se ha tocado también en esta discusión, pero bueno, es difícil hablar de derecho a la comunicación. En este sentido, de lo que preguntaba Juliana, ¿crees que la discusión tendría que pasar también por el rol de los medios?
Sí, sin duda, pero me parece que también está bueno, me parece que sí tiene que pasar por el rol de los medios. Me parece también que está bueno pensar cuál es el rol de los medios en el ecosistema actual y ver qué otros actores tendrían que estar en juego también.
Claro, de esto que hablábamos, radios comunitarias, otro tipo de experiencias.
Exacto.
Bien. Y en el marco también, digamos que esto es una discusión que atraviesa prácticamente todo, ¿no? De la lucha presupuestal que venimos sosteniendo desde los diferentes actores que forman parte de la universidad, no solo institucionalmente, sino también a nivel de los sindicatos. ¿Cómo crees que queda parada también la universidad como actor, ¿no? De poder, vos lo decías recién, no solo enunciar, sino convertirse en actor político, que lo fue durante la pandemia, por ejemplo, pero que bueno, después a la hora de la rendición de cuentas, no, ese reconocimiento que en el discurso tanto se repitió, después no se vio reflejado en hechos. ¿Cómo concebís la universidad en el contexto actual que nos estamos enfrentando?
Y me parece que estamos viviendo en un momento complicado, ¿no? En un momento de crisis importante. Y hay que pensar esto, ¿no? De que muchos dicen, ¿no?, que el presupuesto es como, digamos, la política pública más importante, ¿no? Que va a marcar mucho de lo que después va a suceder. Entonces, no tiene que ver solamente, digamos, con las cosas que podemos hacer, sino también está sacando esta cuestión del reconocimiento político, ¿no?, de la universidad. Entonces me parece que ahí hay una cuestión importante para pensar y bueno, y seguirnos manifestando. Me parece que nada, que es importante seguir considerando esta cuestión, decir, bueno, la Universidad de la República es una universidad que, además de formar a la gran mayoría a nivel terciario, además de construir un montón de carreras, además de construir conocimiento, además de la ciencia, que fue fundamental en la pandemia, también es fundamental como actor que se relaciona constantemente con su contexto, ¿no?
Bien, Martín, recordamos hoy, 19:30 horas, ante planteo de derogar la mayoría de los artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, nos volveremos a preguntar el para qué una reglamentación de la comunicación audiovisual, su relación con la libertad de expresión e información y su incidencia en las prácticas mediáticas y en la ciudadanía en general. Esa es la invitación a este conversatorio que, como decíamos, se va a estar desarrollando hoy lunes a las 19:30 acá abajo en el aula magna de la FIC. Vas a estar vos en la mesa como director del Instituto de Comunicación, van a estar exponiendo Gustavo Buquet y Facundo Franco, comentando Paula Baliato, y va a estar moderado por Juan Brugi del Orden Estudiantil. Ahí va.
El Aula Magna es grande, tenemos la fortuna de tener un muy lindo espacio del Aula Magna, así que no es necesaria inscripción previa para participar de la actividad. Vengan nomás.
Arrímense nomás, acercarse. Ver si está cerquita, caminar un rato, si no el 149, ver por cómo llegás, pero está. Seguro que a las 19:30 va a haber lugar y posibilidad de conversar un poco.
Muy fácil de encontrarla en la FIC también. Me ha pasado que la gente me pregunte dónde está el aula magna y es inmediatamente entras a la FIC enfrente, la puerta de enfrente.
Está como un poco camuflada el acceso. Sí,
claro.
¿No?
Está un poco camuflado, pero es la primera puerta que hay.
Pero entras. Está camuflado, pero entras y te sorprendes con la bellísima aula magna que cae aquí en el edificio de la facultad, aquí en San Salvador, esquina Jackson. Así que ya saben, arrímense. Martín Martínez, director del Instituto de Comunicación de aquí de la FIC, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.